Saludos, mi gente, familia salsera del mundo entero. Este es Michael Stuart, el mulato rumbero. Súper contento, emocionado. Otro episodio de Siempre Salsa, donde vamos a hablar de salsa todo el tiempo. Y hoy es un día para mí, yo no sé si para los demás, un día extremadamente especial, porque tengo una combinación, diría yo, perfecta. Tengo un cantante, bueno, ya este hombre no se le puede decir cantante, este toca trompeta, este arregla, este produce, este baila, este sonea, un bozarrón increíble, de estudiante a profesor de música, de jazz, y bueno, por ahí seguimos y eso lo hablaremos con él, no voy a decir el nombre todavía. El otro es el que está regando, revolcando, como decimos en Puerto Rico, todas las calles de Miami con su cubatón y con su programa. En Miami, en la 98, está encendido, rompiendo este, y yo creo que fue el primero que trajo el flow ese del cubatón a Miami, y está ahora todo el mundo guarachando por allá por toda la Florida. Tampoco voy a decir el nombre todavía. Y este otro joven, talentosísimo, que este me sorprende de dónde viene y dónde está metido hoy día. Pertenece a una agrupación sumamente conocida en el mundo entero, y su música ha roto récord. Su primer tema, su primer sencillo, ya está por los 2.8 billones de views en vivo, imagino que YouTube. Y ahora sí los voy a presentar. El primero que mencioné es cuando lo vi en el programa de Alexis Valdés en Miami. Él no lo recuerda, pero yo sí, porque yo lo conocía, pero él no me conocía. Él estaba con Habana de Primera. Y cuando yo digo Habana Primera, ya todos los cocoles y los salseros están brincando, porque Puerto Rico tiene una manada de fanáticos. Alexander Abreu, un honor, un placer estar contigo aquí en Siempre Salsa. Muchas gracias. Oye, bienvenido, brother.
Muchas gracias. Aquí estamos, peleando.
Se me dio, de verdad que sí, que es un placer conocerte. También tengo aquí a DJ Juice. Juice, estás rajando las carreteras. Dicen que los radios están explotando bocina por ahí cada vez que pone esos cubatones que nadie más pone. Cuenta, ¿qué está pasando?
Brother, nada, una bendición haber formado parte y ser parte de esta emisora 95.7, Ritmo 95.
Mira, yo diciendo, yo la tiré para 98 y ahí estaba.
No, tranquilo. No importa. Oye, y nada, ha sido una sensación aquí en la ciudad de Miami, porque nunca nadie se había atrevido como a tocar música cubana. Siempre como que los conciertos existían, los grupos venían, pero tocar 24 horas del día música cubana en la radio, no. Y bueno, SBS tuvo la posibilidad de hacer esto, del atrevimiento, Jesús Sala, Raúl Alarcón, y ahí estamos, rompiendo, como tú dices, las calles.
Definitivamente, y soy testigo, cada vez que iba a Miami me sorprendía que era bien poco lo que sonaba de música cubana, quizás Willy Chirino, que siempre ha sonado muchísimo, claro, ahí. Pero no se escuchaban estos grupos así, Bravo y los jóvenes que están haciendo el cubatón ahora, y uno de ellos que entra en tu emisora y revienta esas bocinas que estamos hablando, es Randy, uno de los integrantes, bueno, uno de los máster ahí en Gente de Zona. Otro placer conocerte por fin personalmente. Bienvenido a Siempre Salsa.
Gracias por la oportunidad de estar, amigos.
¿Sí? Ustedes los tres se conocen, los tres.
Los tres. Sí,
esto viene de largo, esto no es de ahora, esto tiene
hay historias que de seguro no se pueden contar aquí hoy. Aunque aquí todo es permitido. Yo sé, lo bueno de esto, de los podcasts y los blogs, que se puede hablar ahí abierto, y esto es para que lo quiera escuchar, tú sabes cómo es mambo. Pero oye, qué chévere, porque cuando dije al principio una combinación perfecta, es porque tengo a tres personas que sé, que conocen, que siguen, que viven y que respiran salsa desde sus inicios en la vida, no en la música, desde su crecimiento en Cuba. Los tres desde pequeños fueron atraídos por estos sonidos afrocubanos, que si el son, que si la guaracha, que si la timba, y me encanta. Alexander, obviamente ya a tan poca edad, porque es relativamente joven, es de mi edad, y este hombre ya lo catalogan como uno de los artistas, uno de los cantantes más importantes de Cuba. Y cuando tú escuchas eso, en el medio de estos nombres de Benny Moré, de Arsenio, de Chapotín, de Miguelito Cuní, tú sabes que tú te conviertes en una, en parte de ya de la historia, ya tú estás, ¿cómo se dice? Inmortalizado ya en Cuba. ¿Cómo se siente? Es una responsabilidad grande, pero para ti debe ser porque tú abres la boca y ya está todo resuelto. ¿Cómo se siente eso? Está heavy la vaina esa encima, ¿no?
Está, es bien difícil, ¿sabes? Bien difícil. Pero bueno, como tú decías, el trabajo marca etapas y te hace trascender de una forma, de alguna manera, ¿no? Escribir una canción lleva un peso bien fuerte y bueno, uno lo hace buscando la manera de atravesar un sistema y inmortalizarte, como mismo tú dices. Hay dos canciones de Alexander Abreu que bueno, se han hecho prácticamente, corren por las venas de los cubanos. Una me dice Cuba y la otra es Quiero ver tu trabajo. Son dos canciones que me han dado mucha alegría, que me han puesto en un lugar bien, bien lindo dentro del mundo de la salsa. Y realmente ha sido bien difícil mantener una orquesta por 12 años con una intensidad, como están los tiempos, que son formatos pequeños los que están atravesando el mundo. Pues bueno, ha sido bien difícil poder sostener un sistema como este.
Pero ha sido de los pocos que ha podido entrar con la música cubana de una en Puerto Rico, de una en donde quiera que te metes, porque no solamente ha sido, como dice DJ Yus, meter la música cubana en Miami ha sido difícil. En Puerto Rico a mí me ha extrañado de toda la vida porque la timba no lleva sonando aquí. Y hay veces que en broma yo digo, gracias a Dios, porque a la que lleguen estos cubanos con ese bailoteo y ese fuego, nos jodimos todos los boricuas. Aquí vamos a tener que irnos para gimnasio.
No, pero ustedes tienen un timbero bueno ahí. Ustedes tienen un timbero. Pirulo.
Sí. Pirulo. Está atrás una influencia y un sonido bien chévere. Y bien influenciado de todos ustedes, igual que todos nosotros. Randy es otro. Randy... me dieron unos datos muy interesantes de Randy que yo no conocía, porque obviamente para conocer estos datos tiene que ser gente que se conoce o gente que conoce la historia de la música de Cuba y se mete por las calles a rebuscar, y este hombre parece que rebuscó bastante, bastante bien. Randy, antes de entrar a Gente de Zona, Randy era percusionista desde pequeño.
Era, no, perdón, déjame hablar. Chico, chiquitico. Randy es uno de los percusionistas más grandes que tiene Cuba. ¿Cómo? Yo lo puedo decir así con toda la naturaleza.
Ya voy, está. Sí, Randy ya está. No, el que diga que no va a tener que pelear con Alessandro, y eso está duro.
Sí.
Está duro para Randy, está duro los puños. Randy, brother, tú llegaste de ser un percusionista de los mejores, como dice Alexander, y qué bueno saberlo, porque así lo vamos a seguir regando cada vez que podamos. ¿Cómo de ser un gran percusionista de música afrocubana, me imagino que toca todos los ritmos, pasas a una agrupación que obviamente, desde que yo la escuché, yo sabía que había una influencia bien grande de todos esos ritmos afrocubanos detrás de estos urbanos que presentó Gente de Zona? ¿Cómo tú pasas de ese masacote a este otro masacote, y qué diferencia hay entre una y la otra? Porque hay una diferencia grande, ¿no?
Mira, desde 15 años, casi todos los que estudiamos en la escuela.
Te escucho entrecortado, no sé si los demás.
Igual también. Que yo.
Sí, escúchame, se me está cortando.
¿Me escuchan?
Sí.
A ver, esto de la música, lo que ha pasado con el reggaetón, ¿no? Influencia totalmente de la música cubana. El reggaetón evolucionó con Gente de Zona, con los cuatro, que hacían, le metían influencia de la música cubana en lo que era la percusión y los sentidos de los coros, ¿no? Creo que eso fue lo que hizo, ¿no?, se pusiera en un papel importante en nuestro país. Pero antes de eso, nosotros venimos de mucha influencia de la desde que estábamos en la escuela, en la ENA, Alexander ya tocaba con estas grandes de música, o era Paulito Fejé y Sá, ¿no? Yo me vengo a Carlos Manuel y Sultán, que también están en círculos ahí trabajamos. y todo fue evolución. Es decir, Carlos Manuel fue una evolución de la tipa.
Se le corta, Randy.
Se corta.
Sí. Dice que fue una evolución, que todo fue una evolución de la timba, que la música urbana, cuando Gente Zona salió, vino con un color totalmente distinto, y estoy en total acuerdo, porque tocaron demasiados colores, pero sigue explicando, que está interesante.
Entonces, yo me metí 10 años, pero la charanga ya empecé a cantar cuando
te vas. Te me estás cortando en la parte más importante, no sé si es donde está.
A ver. Mira, a ver ahora.
Vamos a ver.
¿Ahora me escuchas?
Sí, ya te escucho. Vamos a ver ahora.
Ok. Entonces, te decía que yo estaba en la charanga habanera 10 años después de que llega a Estados Unidos. La charanga habanera.
La charanga habanera, casi nada.
10 años perteneciendo a esa orquesta. Anteriormente estaba un gran percusionista y un gran músico.
¿Cómo? ¿El percusionista quién?
Julián Oviedo.
Julián Oviedo.
Exacto.
Seguimos por ahí, síguelo por ahí, papá.
Él tenía una función en esta banda en la cual era un pilar muy importante y se cantaba y tocaba. Entonces, David, cuando me llama, quiere que yo cumpla esa función. Canto en la charanga, ¿no? Saliendo de la charanga, después de 10 años, que se pasa lo de Gente de Zona, me incorporo a Gente de Zona. ¿Qué pasa? Yo venía de un mundo totalmente diferente.
Claro.
Un mundo de la música. Imagínate tú.
De quinto y tumbador.
Era timba cubana. Entonces, al yo llegar a Gente de Zona, tuve que estructurar para poder encajar, ¿no? Y eso fue lo que hizo el cambio musical, fue distinto, un poquito más responsable, ¿no?
Y tú fuiste el compositor de La Gozadera, ¿no?
De La Gozadera.
Que eso, ahí tú puedes escuchar la fiesta y tú puedes escuchar, pero Cuba, yo me siento que estoy en Cuba, a la misma vez están cantando un ritmo que llega a todos los países, Puerto Rico te lo regaló.
Pero antes... Recuerdo que hicieron un avance en un concierto aquí en Cuba y me quedé con el tema y lo escuché como a los 6 meses después. Y yo estuve 6 meses pensando, buscando el tema, porque eso fue una cosa descomunal.
Sí.
Antes de La Osadera, ya Gente Zona, cuando yo entro, cambia el sistema de la forma de... Lo empezamos a cambiar. Acuérdate que Gente Zona es rapero y Alexander es melódico. Entonces yo fui dos representantes de la melodía en Gente Zona. Yo cantando también con más influencia en los coros que le da fuerza y en la música, poco a poco, a ir evolucionando, sintiera toda la esencia de la música cubana llevada al género urbano, ¿me entiendes?
Claro, pues ya Gente Zona, para el que no sabía, ya Gente Zona era un grupo que existía cuando entra... Randy trajo un color, o sea, se trajo todo lo que es la esencia de lo que le entró en la sangre desde pequeño. Y como decimos aquí, se siente en todo lo que hacen.
Siempre va a estar la esencia de nosotros. Siempre va a estar la esencia de la música cubana. De la forma de hacer. Siempre va a estar. Porque esa es la identidad que tiene para expresarla al mundo.
¿Y tú, Yu? ¿Y tú, en Cuba?
Bueno, yo de la salsa te puedo decir que lo primero que hice fue aprender a bailar Rueda de Casino.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Saliste la película con Chayanne?
Te cuento que, sí, yo te voy a decir la verdad. Es decir, a mí, yo primero disfruto toda la música. Es decir, como DJ, hay veces que hay DJ amigos míos que defienden el house, otros defienden el reggaetón, otros defienden la timba. Pero yo digo que yo soy un poquito de cada uno, porque a mí la música la disfruto al 300%. Es decir, yo estaba en una de las discotecas más famosas que tenía Cuba en los años 98-2000, que era La Sirena, y fue donde empecé. Y de hecho, los domingos se empezaron a hacer unos matinés con Carlos Manuel y su clan, ahí es donde yo conozco a Randy. La Sirena llegó ahí con 15 años, 16 años, Randy, algo así, flaco. Y nunca se me
olvida. Bueno, flaco, que flaco sí.
No se me olvida que Carlos Manuel hasta lo presentó, porque yo creo que Randy entró como al segundo fin de semana o al tercero. Es decir, Carlos Manuel como que tenía, creo, Randy, ¿no? Un otro baterista, otro percusionista.
Sí, estaba Tony, estaba Negro, el Negro estaba tocando ahí.
Y entonces, como a la tercera matiné que nosotros hacemos los domingos, entra. Y lo que te quiero decir es que yo me gozaba eso como si fuera música dance, como si fuera hip hop, como si fuera... Es decir, gracias a mi mamá y papá, de verdad, no es mentira. Yo iba en aquellos tiempos en Cuba, los niños teníamos que ir con, con los padres a las bodas, a los 15. Siempre había una fiesta un domingo. Y ellos me enseñaron a bailar salsa. Yo en la secundaria estaba en séptimo grado y yo era el que cantaba la rueda de casino. Es decir, a mí la salsa me mata, me mata. Viví los tiempos de Manolín con Paulito FG tirándose. Wow, yo tenía los cassettes y yo grababa los cassettes y después me los llevaba para la casa y los amplificaba en el portal. Es decir, a mí de verdad, iba mucho a los conciertos de Bombán. Es decir, la timba y la salsa me encanta. Es decir, a mí, yo, y además que la sé bailar. Porque hay veces la gente dice, no, me gusta un poquito la salsa y no tienen ese sabor para darle porque no la pueden bailar. Pero nada, me ha tocado defender la música. En este caso aquí en Miami es una emisora, por supuesto, como el nombre lo dice, de Cubatón y más. En ese más entran muchas cosas. Entran sonidos boricua, entra una canción emblemática, a lo mejor de los Bambam, de Habana de Primera, de Manolín. Es decir, como una fusión, pero indiscutiblemente la salsa a mí me encanta. Sí, me encanta.
¿Es particular?
Dime.
¿De Puerto Rico te gusta alguna banda de salsa, alguna orquesta
a
que
escuchas? A mí, el salsero, hay dos salseros en Puerto Rico que son los que más me gustan. Uno es Gilberto Santa Rosa y el otro es Marc Anthony.
Ah, bueno. Sí. Estás cogiendo bien el muchacho. Oye, pero ¿qué? Para que vea la cuestión de lo interesante de siempre tener en Siempre Salsa un cantante, obviamente, del ritmo que tanto protejo y estamos tratando de mantener, porque el muerto no está, como Alexander, que representa eso, saber que Randy está, eso es lo interesante de traer un artista que hoy podemos mencionar como urbano también, que representa el género urbano, y saber que sus influencias vienen de la salsa, de la timba, del son, de todos estos ritmos con los que pues, con la raíz. Y yo saber que tú también eres fanático, que baila la salsa, no solamente la escucha. ¿Se te ha hecho difícil sonar salsa de artistas de otros países dentro de tu emisora, ahora que tu emisora es cubana? ¿Solamente suena música cubana o hay colaboraciones de artistas cubanos con otros cantantes de otros países? ¿O cómo funciona la cuestión? Porque esa es una de las cosas más importantes que hablamos en el podcast. Y hablamos con Víctor Roque de eso, hablamos con Gustavo López de Saba Music, hemos hablado con varios empresarios que nos comentan que se les ha hecho difícil poder introducir productos nuevos de salsa tradicional y productos de salsa de ahora, porque ya no es como antes. Una cosa es que antes uno llegaba con el disco, llegaba con ahí, mira, toma, te ponían el cassette ahí encima, escúchalo contra, un tipo joseando ahí todo el tiempo. Hoy la cosa es diferente, hoy todo el mundo llega con un equipo de trabajo, llega alguien y te envía un Wave o un MP3 y te llega con una presentación y te llega con unas cosas, tú sabes que entonces ha cambiado la industria. ¿Tú crees que eso es uno de los problemas grandes del por qué la salsa no está tan posicionada como lo estuvo en los tiempos de Fania y todo? Que no te den la oportunidad quizás como locutor de sonar lo que tú quieres sonar y tú entiendes que es lo que debe sonar en tu emisora.
Yo te digo algo, yo creo que como tú lo estás diciendo, hay varios problemas, varias cosas positivas y varias cosas negativas. Es decir, yo creo que todo es un problema de... Yo creo primero que la salsa no está muerta para nada. Me sigue gustando muchas canciones, escucho muchas canciones, de hecho, del mismo Alexander, de Habana Primera, cuando Alexander salió con su formato... que todo el mundo, yo nunca se me olvida, yo fui a un concierto, creo que de los primeros, no sé si fue los primeros, Ale, en el Salón Rojo del Capri, y yo salí como diciendo, esto es
un rayo,
esto es un, esto, es decir, hay una canción de Alexander que yo me identifico muchísimo, que a ti se te olvidó quién soy yo, esa canción sí, para mí, y entonces es como que él rompió el esquema, porque fue algo bien rápido, yo no estaba adaptado a ese sonido tan rápido, y de pronto mirar a la gente y ver que la gente decía, no importa que esté rápido, la vamos a bailar, sí. Y de pronto de ahí,
el hombre tiene un merengue. El hombre tiene un merenguito ahí en uno de los discos recientes, mano.
Sí, sí, claro, claro.
De ahí tiraste una bailarina, que era un tema bien slow y que la gente igual lo asimilara. Entonces, la pregunta que me hiciste, yo creo que todo, además, es un problema también de adaptarse. Yo creo que también el marketing, como tú lo estás diciendo, porque al final eso es marketing, es lo que tú dices, llegar con un equipo de trabajo, hacer una buena presentación, etcétera. Pero por mi parte, como DJ, en la emisora y fuera de la emisora, yo creo que es un problema al final global, porque la gente le sigue gustando la salsa. No deja de gustarle la salsa. Yo creo que es como tú la vendes, como tú la expresas. En el caso mío, saliendo de la emisora como DJ, me choca mucho lo que son las discotecas, los centros nocturnos. Voy un poquito más allá porque yo creo que los dueños de lugares están trabajando de una manera que ha hecho que por lo menos en el club muera un poquito la salsa. Porque te voy a poner un ejemplo comparativo ahora mismo, que yo lo sufro mucho en las discotecas, no solamente en Miami, hay veces en el mundo entero. Porque se llenan de mesa, de silla, la botella. Es decir, no hay un lugar para el bailador como tal.
Aleluya.
Imagínate tú y visualiza que el festival de ultra de música electrónica el año que viene le pongan mesa.
Se acabó. Silla, se acabó. Sí, o sea, estás hablando precisamente de la palabra mágica de todo esto, esencia. La esencia de lo que es el ritmo, la esencia de lo que es la raíz de la salsa, de la timba, todos estos sonidos. Ya no están los clubes porque no hay música, entiendo yo que no hay, o sea, no se está sacando tanto producto, lo que he visto están buenísimos.
Yo creo que hay música, pero es lo que te digo, con respecto a DJ, que es lo que veo en las noches, hay veces cuesta trabajo, no sé si me entiendes tú, Ica, es decir, porque cuando tú ibas a un salón de baile, y Alessandro lo sabe, por ejemplo, la Casa de la Música de Galeano, vamos a hablar de algo de Cuba, sí, la Casa de la Música de Galeano, era de verdad un lugar para bailador porque tenía unos VIP y unas mesas por alrededor, pero la pista de baile.
Pero la pista estaba
vacía.
Empingada.
Para que la gente bailara.
Empingada.
Ahí lo va.
Entonces, no sé, de verdad, pero con el tiempo ha pasado que como te digo, con dinero baila el mono, como dice un dicho cubano. Los dueños del lugar, los gerentes quieren más mesa, más decir, entonces hasta no solamente para la salsa, para cualquier género, le cuesta. Y Alexander y Randy, en el caso de Randy con Charangui, con Gente Zona, y Alexander con Habana Primera, los dos han tocado en otro lugar que voy a mencionar de Cuba, la Cecilia, y tú veías que tú hacías el concierto para que la gente bailara y trabajamos juntos ahí los tres en algún momento, pero era todo el mundo sentado apretado.
Una chulería, como decimos en Puerto Rico, chuleando.
Mucho, y yo creo que de ahí también es un poco la culpa de que, porque si al final vamos a hablar en plata, si hay lugares para bailar, si la música suena en las noches, obligatoriamente tiene que llegar a la radio. Es decir, acuérdate que la radio...
Ave María, diste en el clavo. Yo llevo rato diciendo que la salsa se debe trabajar como se trabajaba antes, en la calle.
¿En la calle?
Que hay redes sociales y hay plataformas y hay todo que son sumamente importantes y hasta los tradicionales tenemos que estar metidos en eso porque si no, no va a funcionar la cosa.
Claro.
Pero todo lo que es salsa entra por la calle, entregándolo mano a mano, llegando al club donde un DJ que lo suene 2, 3, 4 veces y la gente sentir el feedback de la gente y todo el que sabe de salsa. El que le gusta la salsa, incluyendo promotores, productores, los mismos cantantes, músicos, artistas, van escauteando por ahí, por las discotecas, a ver qué escuchan, a ver qué ven. Hay promotores que vienen de otros países para mover esos temas. Y yo creo que diste en el clavo, bien importante, aparte de la radio y la plataforma, hacer un trabajo en las discotecas, porque ahí es donde la gente busca. Alexander, has hecho música... quedé, brother, pelo parado cuando, bueno, no tengo muchos, pero los de los brazos, eso fue a mí, cuando escuché el tema cuando te vuelva a ver ese que salió hace poco con lo de la lo del corona. Mira, se me siguen parando los pelos aquí. ¿Qué lo arreglaste tú, lo escribiste tú, lo cantaste tú, el solo lo hiciste tú, ¿qué más tocaste tú ahí, bro? ¿Le dejaste trabajo a mí?
No, teniendo en cuenta que tengo una orquesta de músicos élite, de músicos duros aquí en Cuba, y trabajamos en conjunto, trabajamos en conjunto para hacer para que esta canción cobrara vida. En la canción sí, es mi composición, es mi arreglo, mi esencia y realmente un sentimiento a expresar que en parte del mundo mucha gente se ha identificado con este mensaje. Un mensaje que ayudó mucho en los momentos más difíciles de esta situación tan grave que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses. Y bueno, para mí, nunca tuve la nunca pensé que iba a tener la magnitud que tuvo. Realmente para nosotros es mucho más difícil, ¿no? Este camino, por ejemplo, Gente de Zona tiene un camino abierto ya de canciones que tienen mucho resultado, pero en el caso de nosotros, los salseros, y desde aquí, desde Cuba, es mucho más difícil llegar a que las redes te reconozcan, que un tema sea que tenga un desenvolvimiento fuerte, y me parece que este tema logró bastante. Yo estoy súper contento con ese resultado y bueno, ahí está. ¿Me escucharon?
Sí, seguro que te escucharon. Estamos ahí, yo me quedo ahí pegado esperando, por eso tú tienes para hablar por ahí para abajo sin parar y yo estoy no. Aquí. Recuerden a todos los de siempre, a todos los que ven siempre salsa, yo no soy un experto de salsa, yo soy un amante, sí, seguidor, vividor de la salsa, en lo que viví en mis tiempos, desde los 90 para acá, y tuve la bendición de colaborar con mucha gente de los de antes. Yo estoy aquí, igual que todos los que nos están escuchando, aprendiendo con ustedes, que son los que nos están educando de todo lo que tiene que ver con salsa. Hablamos del negocio, hablamos de la música, hablamos de los ritmos. Y una de esas preguntas, esto es para los tres, que quiera contestar primero. ¿Dónde entienden ustedes que está la salsa, viéndolo desde el punto de vista de ustedes hoy día? La salsa en general, incluyendo su música de Cuba, la timba, el cubatón. O sea, no solamente la salsa, porque para mí yo hablo de mi salsa, pero para mí su timba es su salsa y su son es su salsa, ¿me entiendes? ¿Cómo ustedes ven la cosa? ¿Ven la cosa chévere con los productos que están saliendo? ¿Ven que necesitan algo más? ¿Necesitan quitarle algo?
Yo lo clasifico como un todo, sí, ¿sabes? No es salsa, no es timba, no es... Es música en su totalidad. Mucha gente está... Se ha detenido en estos últimos tiempos en esto de si salsa, que si son, que si música cubana, que si estas cosas. Y realmente tenemos muchas cosas en común. Y bueno, yo digo salsa y voy a decir salsa porque. Y cuando tengo que decir son, digo son porque son. Y cuando tengo que decir timba, digo timba porque es timba. Y todos tenemos algo en común. Ustedes estaban hablando de una cosa ahorita muy, muy importante y yo pienso que no solo son las discotecas ni las mesas, que por supuesto hay algo que muy, 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 muy negativo ahí. Antes tú llegabas a una fiesta y tenías que ser el mejor bailador para que la gente estuviese pendiente de ti. Llegas a una fiesta y es más importante tener una botella cara arriba de una mesa que empezar a bailar. Son cosas muy que han ido para atrás, ¿no? Para mal. Pero los músicos, y esto es una crítica para los músicos, también nos hemos autoagredido en ese sistema. Los muchachos de reggaetón están haciendo música urbana y esta música urbana, hay letras que no tienen sentido, pero hay otras que sí. Ellos buscan cosas que están en lo que está pasando
la actualidad,
las cosas que están ellos buscan ese sistema y la prueba bien fuerte de que es música y bien hecha es Gente de Zona. ¿Por qué razón? Porque se une un músico de formación completa con una persona con picardía y con un sistema de natural, ¿entiendes? Y al mismo tiempo empieza a buscar recursos. Cuando Randy y esta gente de Zona se lleva esta orquesta a un siguiente nivel que es el que es el que los pone donde están hoy por hoy. Es un trabajo bien, bien bonito. Entonces, los músicos hoy por hoy no estamos buscando este sistema. Estamos aferrados a sistemas que ya no tienen tanta vigencia, que ya no son tan interesantes para la juventud, buscando la forma de hablar un poco hacia atrás, sin darnos cuenta que tenemos que buscar dentro del sistema movernos de lo que está pasando. Al mismo tiempo, es verdad que no, la promoción no es la misma, que no, no existen lugares. Aquí en Cuba es aquí es fatal. Aquí no existe un lugar donde se pueda ir a bailar salsa. Aquí no existe. En Cuba no hay lugar donde se pueda ir a bailar salsa. No existe. Eso no existe. Aquí tú vienes a bailar salsa en Cuba y es por gusto. No hay ningún lugar. Pero bueno, en el mundo entero, respondiéndote a la pregunta que me estás diciendo, sí hay lugares donde estamos teniendo resultados. En toda Europa hay movimientos de escuelas de baile que incluso enseñan salsa regional, la salsa normal, la que se hace en Nueva York, la que se hace en Puerto Rico, y la timba que se hace en Cuba. Hay movimientos de escuelas de baile y hacen un trabajo conjuntamente con los DJs que ha tenido un resultado muy fuerte, y hay cada vez más y más y más y más público. Yo doy fe a eso, porque en todos los años voy mucho a Europa. Tengo este año, por el COVID, perdí 25 fechas y hice 5, pero si la cosa mejora, regreso en noviembre y hago las 25 fechas. Por tanto, y además, son cosas que están pasando. Cali, Colombia, es una cosa, no cae, eso, ellos respiran salsa. Esa energía es una cosa que
Perú, va a la milla también.
Perú, eso tiene que ser enviado de Dios, porque esa energía nos la transmiten a nosotros y creamos pensando en ello, creamos pensando en este sistema. Pienso que hay más lugares en el mundo que se está recibiendo esta descarga de música que estamos haciendo, pero bueno, la crítica es válida, porque hay que abrir, si no, no podemos competir con estos muchachos que van a 1000 kilómetros por hora, y yo se los aplaudo.
Randy, tú que estás en el medio, porque tú eres de los dos lados.
Se te corta.
Señor, pero qué coño es esto.
¿Me escuchas?
Mira, yo creo que si te mueves de lugar, yo podemos esperar.
No, ahí está bien. El problema es, ponte los audífonos, ¿no tienes unos audífonos ahí?
O unos audífonos, los que trae el teléfono mismo, bregan chévere.
Ahora.
¿Habla?
¿Me escuchan?
Sí, ahora, ahí sí. Claro ahí.
Mira, hablando de lo que es la...
No lo dejaban entrar al cuarto todavía, le dijeron, quédate en la sala, papá, no venga.
Lo que preguntaste sobre el sistema de la salsa y la timba y todo lo que está hablando, que si la veíamos en una salud correcta, para mí el género no influye. Lo que influye es el artista, como quiera ver su desenvolvimiento, ¿me entiendes? La claro. Salsa es un género que nunca va a dejar de existir, ni la timba, ¿me entiendes? Ni la ópera. Es decir, si
ni el merengue.
Porque ahora mismo se pone a pensar, yo que lo veo un punto de vista, como digo yo, más negocio. Si fuera como pensamos, los Rolling Stones no llenaran los estadios.
La voz y candela.
Por ejemplo, pongo, y si te pones a pensar, no es la música que se radea a diario.
Ni suenan, porque ni graban, ni siquiera graban disco ya.
Exacto. Vamos a poner un ejemplo. Marc Anthony sigue haciendo salsa. Gilberto sigue haciendo salsa. Y todos, me imagino, haciendo lo mismo. Es como tú ves, es lo que dice Alexander. También nos aferramos a veces a querer retomar un pasado y llevarlo a un futuro. Y no es así.
Todo evoluciona.
Tenemos que si no siguiéramos con los televisores a colores, en blanco y negro. Y no, pasa en la música, con lo que yo veo a veces, que veo muy poco las redes, para qué te voy a engañar, yo no veo mucho las redes, pero veo que siempre hay un debate entre el son y la salsa.
Me tienen loco con eso.
La salsa, el son.
Yo me imagino que ustedes están volviendo a
danza con
la salsa.
Acá es la salsa dura y la salsa monga. Pero o si la salsa urbana.
Todo ha sido evolución de que vinieron de África. Y todo ha sido evolución del son, la contadanza, el son, la guaracha. Todos son evoluciones de la música. La salsa es evolución de la música. De estos elementos, ¿me entiendes? Y se llama salsa porque en la época de la Fania habían para llamarle salsa, que era un género que había para que fuera un género, un nombre internacional.
Sí, pero comercial.
Todos venimos. El reggaetón hoy es esencia de la timba. La timba es el son. Y es así. Lo que tenemos que aferrar no es al pasado, no, al futuro. Es lo que quiere la gente. Te voy a poner un ejemplo. El reggaetón estaba muy duro en Cuba, cuando la época de en los cuatro, el gente de zona, Baby Lore Insurrecto, ¿no es verdad?
Sí.
Llegó a Habana Primera.
Estaba la ahí.
Y llegó a Habana Primera. Yo le quería marcar de pasaporte, hablando de cosas pícaras que le gustaban a la gente, y eso lo cantaban desde los blanquitos que oían house hasta el más timbero que iba a la tropical.
Oye, que siempre lo digo, hay gusto para todo, hay fanático para todo, hay fanático para el que le gusta la salsa romántica, hay gente que quiere salsa para escucharla solamente, hay gente que la quiere para bailarla, y, o sea, yo puedo escuchar salsa en el carro todo el día, salsa, la música de ustedes, porque la escucho todo el tiempo, tengo los discos de Alexander, tengo temas de gente de zona, tengo todo eso, lo tengo en mi y lo mezclo con todo el masacote de más que tengo por ahí de la Fania, que siempre tienen que estar y todo ese mambo.
Mira, la timba, la salsa, lo que quieran, no va a ceder nunca. Somos los artistas los que hacemos que las cosas pasen. Te pongo un ejemplo más. Cuando estaba muy fuerte la timba, el reggaetón, llegó un cantante de balada, se llamaba Deseme Bueno, y pegó un disco entero.
Y después hizo Bailando.
Exacto, pero las canciones que traía eran tan digeribles al paladar de lo que estaba pasando en la actualidad. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa con la timba en Cuba? Hay que hablar de lo que quiere el público, no de lo que tú quieras.
Ahí es donde está el truco. Yo creo que ya no es ni el ritmo, ni como dijo Alexandre, es la música.
Pero
yo
decime a mí que el ritmo de la salsa y la timba no es rico. Eso es lo más rico que hay para bailar.
Riquísimo. Yo creo que ahí es donde está el truco, es en lo que se habla. He entrevistado muchos cantantes de música urbana y todos han dicho lo mismo. Las mismas influencias, Chamaco Ramírez, la música cubana, Rafa Pavón, una de sus influencias, Alexandre Abreu. O sea, todos han mencionado lo mismo. Vienen con esta influencia. Y que sienten que hay unos que les gusta la salsa romántica, de la época mía, de Jerry, de Marc Anthony, porque hubo eso en los 90, era un poquito más como entre los románticos urbanos con ese sonido New Yorican, diría yo. Pero estos chamacos de la música urbana me sorprenden cada vez que los entrevisto, porque me siguen mencionando esto, me siguen mencionando de la timba, me siguen mencionando que no escuchan salsa muchos de ellos porque ya no es, suena a salsa. Muchos dicen, ya no me suena a salsa los sonidos de, que si los sonidos de, es el gusto, hablando de los gustos, y que si ya no suena el órgano, pues no lo sabían explicar bien, que Ñejo dijo que ya los pianos no sonaban. Yo entendía que con esos sonidos de Palmieri, Charlie Palmieri, de Eddie Palmieri, Larry Harlow, que eran un poquito más el Offenders y todo este tipo de sonido con el eléctrico, que si Salcueva, o sea, como que ya no se siente en la música ese sonido y esos ritmos así bien cadenciosos para poder bailar, y que por eso no le escuchan, y que cuando empezaron a escucharlo fue cuando salió Pirulo, que lo mencionó Alexander. Pero para mí Pirulo no es un salsero. Lo que trajo para mí Pirulo es una mezcla de la salsa tradicional de lo que hacía Cortijo con lo que hacen los cubanos con la timba y con estos ritmos cubanos. So, la timba para mí es un sonido tradicional de Cuba, con unos sonidos modernos de hoy día que están fuera de liga, porque hoy día hay una chinga que, o sea, yo escucho cosas fuera de liga. Charanga Banera hizo unas cosas bien modernas que me gustaron también, más urbanas últimamente, pero es raro escuchar de tantas vertientes que me dicen todos los invitados, que hay que muchos tienen que ir para los modernos. Entonces los modernos, los jóvenes que entrevisto me dicen, no, pero lo que pasa es que Ñengo dijo, lo que pasa es que la salsa hoy día es muy fresita. Cuando se refiere a fresita es que es muy romántica. El otro dijo, no, lo que pasa es que yo la salsa que... Guayna dijo, yo lo que escucho es a Peter Conde y Frankie Ruiz, esta gente, porque la salsa de ahora... Entonces, como que es una, este negocio está tan raro, porque nosotros queremos llegarle al joven con un sonido juvenil y urbano y se asustan. Pero entonces llega Pirulo con una salsa bien guataca y se pega. Viene Pete Periñón con una salsa para el bailador, como la hacía su papá, sin moverse de ahí, y se busca una nominación al Grammy. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué está pasando? Tú que eres programas y tocas música. ¿Qué rayos es lo que tú sientes en la calle? ¿Qué tú escuchas de la gente?
Yo estoy de acuerdo contigo. Hay veces que y con Randy, con Alexander, que uno tiene que hacer lo que la gente pide. Creo que hay un teléfono por ahí sonando. ¿Alguien tiene un...
Sí, pero te quiero ver. Creo que
está buena la musiquita.
Sí, me tiene loco.
Lo voy a lupear.
Yo creo que Randy dice una cosa que es válida. Es decir, tú tienes que trabajar, por supuesto, para la gente. Pero en este caso, el salsero, como dice Alexander y como hablamos ahorita con el tema de la discoteca, que uno llevaba el disco y lo probaba delante del público. Y para hacer un comparativo, me voy al extremo, como te dije ahorita, con el festival de música electrónica. Es decir, una canción de house de esta electrónica, loca de esta, lo que lleva son 500,000 personas bailando delante de ti. Sí.
Full. Y eso es en Estados Unidos. Si te vas para Inglaterra y para allá te vuelve loco.
Es lo que te quiero decir. Entonces cuando tú, como hay una canción, creo que dice que es salsa para el bailador. Es decir, no es que tú vas a menospreciar al que quiera escuchar una salsa, porque no todo el mundo hace el mismo estilo de salsa. ¿Ok? Se sabe que siempre ha habido salsa romántica, se sabe que siempre ha habido salsa, no sé cómo le dicen ustedes, pero la fuerte esta para bailar de verdad. Pero yo creo que está en el artista, 100%. Estoy de acuerdo con Randy y con Alexander. Está en el artista de... Yo creo que hay que evolucionar, pero no perder tu sello.
Exactamente.
No sé si me entiende.
Y correcto,
Randy, cuando salió Habana de primera, el reggaetón en Cuba estaba fuerte.
Duro,
fuerte,
¿verdad?
Fuerte,
nadie podía con el reggaetón.
Sí. No se podía.
Hablando de la única orquesta que en Cuba... o dos orquestas, llenaban y más o menos era Habana, los Bambam y Charanga Banera. Salió Alexander Abreu, como dice Randy, con Habana primero, y aquello fue como que...
¡Wow! Se acabó.
Sí.
Y yo lo que decía era algo que la gente quería escuchar, hablar de Carita de Pasaporte.
¡Pasaporte!
La bailarina. Era
pueblo, cantarle al pueblo.
Cosas que estaban pasando en el pueblo.
Para mí no puedes perder la esencia de lo que tú eres. Si tú eres salsero, tú no puedes cantar reggaetón. No sé si me entiendes. Si tú eres timbero, yo no estoy diciendo que te vayas al extremo, pero al final vas evolucionando con lo que está pasando, con lo que tú estás viendo en la calle, con tus experiencias. Ese mismo tema que hizo ahora Alexander hace poco por lo del COVID. Es decir, X cantidad de temas que van fluyendo con la calle, que es lo que dice Alexander. Los reggaetoneros de hoy en día, o los muchachos de músicos van en Cuba, van a 1,000 por hora, que es lo que dice Ale, se meten en el estudio, lo tienen mucho más fácil, no vamos a menospreciar a nadie, pero no es lo mismo, van con un productor, le ponen una maqueta, ponle la voz, dale,
y vamos.
Masteriz y vamos.
Y para, mezcla y vale, dale. Nosotros y dale, no, nosotros tenemos...
Y por eso es que van a 1,000 por hora, como dice Ale, y de pronto dice, oye, ven acá. No, sacó 5 canciones en un mes, pero ven acá.
Ñejo, el broco, lo dijo en la primera entrevista, dijo, mira, tú sabes qué es lo que yo veo bien difícil para los salseros. Imagínate yo que quiera hacer un disco de salsa. Yo tengo primero que buscar 12 músicos, meterlos aquí para hacer 10 canciones, porque nosotros metemos 5, 10, 15 canciones. Esos tipos sacan canciones todos los días, se levantan, graban y se acuestan con 6 canciones. Y me dice... es difícil. Tú sabes lo que cuesta meter todo ese montón de músicos, todo lo que el tiempo que yo tengo que estar pendiente, que si dirigirlo, que si esto, que si no, mano, a nosotros él lo aceptó, que sí, que era mucho más fácil llegar ahí a lo que tú dices, al estudio, claro, poner el track. Pero hay músicos que están produciendo, haciendo cosas, y Randy es uno de ellos.
Ahora, yo te digo algo.
Se van a explorar.
Discúlpame. Yo te digo algo, aunque sea más difícil, es lo que dijo Randy. Para mí, ni la timba, ni la salsa, ni el rock, ni la balada, ni la ópera, va a morir la música. Nosotros tenemos una estación acá en SBS, en Miami, que es Z92.3, que es como la Z de allá de Puerto Rico, y la música que tocan acá es, dice, el eslogan dice, toda la música de la A a la Z. Si eres una emisora que toca todo, pero bueno, pero todo lo balada, romántico, temas que tú hace años no escuchabas, te suena un Franco de Vita, pero de pronto te sale una Celia Cruz y de pronto salta para un, ¿sabes?
Sí, un formato bien, abierto.
Bien variado, pero todo con música que hizo historia, con música, y es ahora mismo la emisora que más rating tiene en todo Miami.
Sí, mira, doble un ejemplo. La gente quiere música.
Y no todo es reggaetón. Y no, hay mucha gente que no le gusta el
ejemplo. Doble un ejemplo. Los muchachos de música urbana sacan una canción diaria, ok, una canción al mes, ok. El salsero o las personas que hacemos música con músicos que nos metemos más tiempo a veces en un estudio para lograr un objetivo, también hay una forma de vender la música diferente. Cuando tú termines ese disco, tú te pierdes, pero cuando tú termines ese disco, sácalo de la forma de ahora. Ya el disco está hecho. Negócialo como se negocia ahora la música. Yo tengo 12 canciones. Ok, el año tiene 12 meses. Entonces,
y el que tenga, tú lo que dices es que el que tenga los temas engavetados, claro, que lo aguante, lo saque. Se lo puede, es más, lo puede sacar de uno en uno y al final hace un EP de 5 o 10 canciones.
Exacto.
Eso es otra de las cosas que
el
se ha hablado.
El sistema de trabajo ha cambiado mucho. Las plataformas digitales han ayudado mucho, porque en las plataformas digitales ya cualquiera puede poner su música, expresar su arte,
que le guste. Y en cualquier país. Pero tiene razón todo con la cuestión de que están el artista. Y mucho más allá de lo que represente como artista y de la del despliegue que puede hacer como artista de lo que está haciendo. Yo veo que están bien indecisos, hay una inseguridad en los jóvenes de hoy tratando de encontrar esa fórmula, y se les va de la mano, y saco a Piz Periñón de esa lista, porque Piz Periñón tiene una línea desde que empezó en sus primeros temas hasta el día de hoy, no ha cambiado su fórmula, y yo creo que mantiene un público, un salsero atado a él, porque él cree en su sonido, él cree en lo que está haciendo, él cree en sus músicos, él cree en sus cantantes. De seguro han venido 1000 cantantes diciéndole, mira, vamos a colaborar algo con tu banda, porque de seguro alguien ha querido. No lo he visto, es muy defensor, se le nota que es un chamaco que quiere lo que está haciendo. Mismo Pirulo, yo conozco a Pirulo desde Más Salsa, tenía una banda que creo que se llamaba Más Salsa Que Tú, y alternamos en Tulsa, Oklahoma, en El Rayo, por allá, y escuché su música por primera vez, y me lo encontré una vez en un bol, y me dio un CD de él, y lo vengo escuchando con su mismo sonido hace mucho rato, defendiendo esta mezcla de la timba con la salsa pesada de lo que era la salsa nuestra. ¿Tú ves esa inseguridad en los artistas por ahí como la veo yo? Porque yo siento que hay demasiado talento joven, y en Puerto Rico están los Raulit, Tapit, está este chamaco, el sonero él, Wilito Otero, chamaco que le gusta el soneo, guapea, jovencito, hacen buena música, pero ustedes ven esa misma inseguridad, no solamente en los jóvenes, también en los tradicionales, que no se atreverán ahora mismo a salir, porque los jóvenes, yo siento que hay un desbalance ahí que ha afectado mucho la música, porque no se atreven a sacar lo que tienen, que de verdad lo mejor es esa engavetá que tú tienes ahí, como tú haces los discos, que tú dices, chacho, este es el palo, y de momento, o sea, ese no fue el palo, fue el que cogió el programador y dijo, este me gustó, y eso uno nunca lo sabe. Pero yo veo eso.
Estoy buscando un bailando hace 5 años. Estoy buscando una. ¿Serio? Y estoy buscando otra gozadera. Tú no puedes pensar así.
No puedes pensar
así. Tienes que hacer música. ¿Se entiende? Si tú piensas que tú vas a sacar un bailando todos los años, estás embarcado.
Estás embarcado, estás frito.
Tú no puedes pensar así. Tú tienes que irte con lo tuyo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacer salsa para ti o hacer salsa para que la escuchen las personas?
Exactamente.
Esto es otra cosa. Es decir, si tú quieres que el mundo escuche tu música, el mundo cambia, señores. Generaciones son, escuchan ahora Spotify. Mi mamá no sabe escuchar Spotify. No sabe, es decir, y mamá de la época de Bambán.
Sí, hay que llevarle el disco a la mano, es lo que estoy diciendo.
Es otro sistema. Ahora, ¿qué tú quieres? Llegarle a un público más actual. Entonces, mira, no es la música, porque Alessandro no ha cambiado su estilo de música. Es lo que tú dices. La gente cuando sube, lo que se aprende es el coro.
Es que sigue dando...
coro y después dice, coño, la música está súper buena, brother. Pero tú no puedes hacer música para músicos. Nosotros los músicos no para cover. Nosotros los músicos en Cuba, y vamos a hablar claro, a veces lo que hacemos es criticarnos.
No, mira, nosotros estudiamos música para mostrarle música a las personas que no estudiaron, que no saben.
Exactamente.
¿Ya me entiendes? Esa es la primera parte que tú tienes que tener.
Primera regla.
La primera regla, estudia música para darle música al que no pudo estudiar, no sabe estudiar, no conoce nada y va a recibir. Esa es la primera regla.
Se han perdido colores. Antes, por ejemplo, tú ponías la radio y podías escuchar el Gran Combo. Tú decías, aunque todavía hoy día el Gran Combo es un sello, que eso se conoce en el mundo. Escuchas a Andy, tú sabes que es Andy. Tú escuchas a Ismael, tú sabes que es Ismael. Tú escuchas a Willy Colón. Y llegó una época, de mis tiempos para acá, llegó un momento en donde todo el mundo quería ser alguien. Y no querían ser ellos. Era como que, no, quiero parecerme a Mark, y quiero parecerme a la India, a la mujer, y quiero... Y creo que... volvimos a ese desbalance, y de ahí para acá todo ha sido como que una incertidumbre dentro de la música. Solamente veo teniendo éxito a los genuinos. Alexander Abreu, yo, como tú dices, no ha tenido que rapear para entrarle al urbano, no ha tenido que cantar un rap para que el joven
la disquera.
Tú eres más joven que nosotros, y tú eres fanático de la, y tú dijiste, o este hombre, cuando no había reggaetón, cuando el reggaetón estaba pegado, este hombre vino y rompió en Cuba. Eso es marcar historia. ¿Cómo tú haces eso sin hacer reggaetón? Haciendo buena música. Hablándole a esa misma gente que está escuchando, a los que nos están comiendo los dulces, porque literalmente el reggaetón llegó para comerle los dulces a todo el mundo, porque esos tipos trabajan. No es porque vinieron con un ritmito ahí. Esos tipos están 24/7 en el estudio, grabando, escribiendo, vendiendo el carro más barato para poder hacer un disco, comprando una Jordan para venderla más. O sea, yo los he visto joseando heavy. O sea, no es que hay que dársela en ese, por ese lado. Pero
yo quiero decir algo. Hay una cosa que dijo Randy que es válida, y es la estructura de trabajo. Que hay veces el salsero o el timbero o cualquiera no se acomoda a eso. Es decir, por ejemplo, Alexander Abreu salió con Habana de Primera, ya en una generación diferente, una generación que ya no era la generación de Bambán, no era la generación que se ripió con Manolín y con Pablo FG. Sí, y él se acopló a esa generación, pero con su sello, con su música. Ahora mismo, Ricardo Arjona, porque yo, como te digo, yo escucho todo tipo de música, me encanta, acaba de grabar un disco, creo que son 12 canciones, que es lo que dice Randy. Y el disco es del año pasado, porque estuve viendo un documental que él habló, desde el año pasado lo tenía preparado, estaba preparándolo. Grabó todos los videoclips de las 12 canciones. Blanco. ¿Tú sabes que Ricardo Arjona está sacando una canción a la semana?
Se tiró un Beyoncé, pero
claro, con su formato, lo que hizo fue comercializarse como se está comercializando el mundo.
Claro.
Él hizo un trabajo, como dice Randy, me voy a meter un año guardado, voy a hacer un disco, 12 canciones, pero voy a sacar, a lo mejor no como Ricardo Arjona, pero voy a sacar un tema por mes.
O cada dos.
Tengo comida para el año entero, es decir, y a lo mejor tú eres buen músico, el producto está muy bueno. De las 12 canciones, 2, 3, 4, las vas a hacer éxitos.
Claro.
Es decir, vamos a hablar en plata. ¿Qué tiempo estuvo cantando Marc Anthony, Viví mi vida? Hace 4 o 5 años, todavía tú la pones.
Todavía.
Y parece que la canción salió ayer.
Fresca.
¿Me entiendes?
Oye, definitivamente, no, hay que, yo creo que nos tenemos que definitivamente adaptar. Yo creo que el hecho de que el artista de hace unos años atrás que no esté integrado a todo lo que está pasando en las redes sociales, que si no saluda a su público por Facebook, que si no le tira una fotito a su gente, ya todo cambió. La gente sabe que puede llegar a ti a través de todas estas plataformas.
Así es.
Y pueden apoyarte y te pueden dar like y te pueden saludar y te pueden decir dónde están tus discos, te pueden preguntar. Eso no es, no es el fichureo. A mí no me gusta. A mí me dicen, Michael, tienes que postear. Y yo, ¿postear qué? Voy a postear, mano, ahí riéndome ahí con el perro. No, no me gusta, pero tengo que darle contenido a la gente porque somos producto. Cuando tú empezaste a cobrar el primer día por cantar, ya tú te conviertes en un producto y ya tú tienes que venderte todos los días, papá. Hay que competir, hay que hacer música para nosotros, que nos guste y nos atraiga, pero para la gente, que la gente lo pueda disolver, lo pueda digerir y disfrutárselo. Alexander, ahora te hago una pregunta y nos movemos para acá. ¿La trompeta o cantar? ¿Cuál de las dos te gusta más? Tiene que haber una.
La trompeta te llena. La trompeta. Es lo que he hecho toda mi vida y es la base de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Si yo no hubiese tocado trompeta, no hubiese podido estar haciendo lo que hoy hago con Ana Romero.
Con la voz, lo que tú haces con la voz es una cosa, como decimos acá, una cosa estúpida. Mira lo que yo tengo.
Mira. ¡Wow!
Dime si me sale esa.
A ti te enseñaron a tocar trompa, tú te lo tomas
en trompeta. Esa trompeta, ¿verdad?
Para tu pitón. Eso le pasa a las trompetas que no son tocadas por trompetistas. Porque es que, mira, se nota, Alexander, se nota en el despliegue de tu voz. Cuando da la una cosa, o sea. Te metiste dentro de Benny, te metiste dentro de todos estos grandes cantantes. ¿Cuál de toda esa influencia es la máxima dentro de Alexander Abreu? ¿Por qué tú dijiste, mano, agarro esta trompeta y me voy a ir a cantar mi música porque me gusta este tipo y me inspiró? ¿O fue no, porque lo quisiste hacer y punto?
Mira, me fui a Dinamarca a tocar con un grupo y tuve mi desenvolvimiento por allá haciendo varias cosas y en este grupo empezamos a hacer arreglos más de peso. Ahí es donde empiezo yo a hacer música y el idioma es complicado para poder cantar estas canciones. Éramos pocos los que podíamos hacerlo y bueno, ahí empecé a intentar hacer algo con la garganta. Y realmente ya son 12 años arriba de esa historia.
Arriba del mambo.
Todavía hay quien dice en Cuba que yo no soy cantante, que soy trompetista, que yo no sé por qué yo estoy cantando.
¡Wow!
Pero bueno.
Dile a esa gente que tú eres músico. Y que tú cantas el azúcar. ¿Te acuerdas? El azúcar que tú cogías cuando Pablito se iba, que cogía el
azúcar. ¿Tú te acuerdas?
Pero oye, si fuéramos un billete de 100, qué bueno sería gustarle a todo el mundo, ¿ah? Sería un palo. Sí,
correcto.
Me dijeron los otros días eso, me dijeron, mire mi hermano, si usted está esperando que todo el mundo le diga lo bien que usted canta y que usted actúa y que usted esto y que usted escribe, nos vamos a morir, papá, porque son bien pocos los que tienen el corazón para decir, oiga, caballero, usted es un caballo en lo que usted hace, usted en la trompeta es una bestia, cantando, bueno, cantar, hacer lo que tú haces con la voz, que son líneas y armonías y lo que eras que haces con la trompeta, eso no lo puede hacer todo el mundo, pero bueno, el que diga que tú no cantas, pues mire, vamos a aplaudirle porque acaba de decir algo que rompió todos los récords del mundo. Esto es un comentario rompe récord, eso se va viral. Randy, tú, brother, eres un de esos, como dicen, de esos abortos a la naturaleza. Tú haces de todo, brother. Toca, canta, metes en tarima, eres pura candela con gente de zona. ¿Cuándo te va a tirar una salsita bien chévere esa? Tú sabes.
Yo tengo una con Gilberto.
Ya, salió ya.
El disco pasado, nosotros otra cosa. Tengo una canción que es del maestro Kelvin Ochoa. Y con Kelvin, y hay una salsa ahí muy interesante. Pues
hay que buscarla ya para ver qué es lo que hay, pues entonces ya tiene que ver
con y una que va a ser conmigo en el próximo disco.
Y exacto. No, tengo una con Ana.
Eso es lo más que me gusta de este podcast. Que aquí pasan cosas.
aquí, yo no tengo un campo, no tengo un campo de la de, yo no es, eso para mí no es, eso para mí no existe.
El otro día te vi tocando con Harold.
Sí, un Gastón. Estoy preparando para el año próximo un disco de jazz con reggaetón.
Eso no se ha hecho.
Claro.
Oye, una pregunta, conga, timbal, bongo, ¿qué es lo que te apasiona? La batería, ¿no?
Me apasiona a mí, todo, bro. Yo...
Es percusionista completo.
Yo no tengo un... Puedo decirte, mira, me gusta más esto. Cada instrumento de la
percusión. ¿Y a quién seguía de la percusión? Changuito, Patato.
Tiene una esencia, claro. Mañanguito.
Oye, yo tuve la bendición
Paoli, de estar en Copacabana,
en Nueva York hace mucho tiempo, y hubo un concierto ese día ahí con Batacumbele, y estaba Patato Valdés, estaba Changuito, Bobby Allende, Cachete Maldonado, Giovanni Hidalgo, o sea, aquello era una manada de reparte galletas, aquello allí, yo...
Son tantos percusionistas que crecieron junto a mí, y otros que es Changuito, que es padre, como decimos nosotros.
Calixto Oviedo.
Oviedo, que no mencionaste.
Julián, son muchos. Y hoy por hoy hay muchos percusionistas, Ronnie Barreto. Todos los percusionistas que tocan con Alexander son...
Oliver Mate.
No, la banda
de la nueva generación que están fuera de liga. Que me fui y me he quedado loco con la generación de músicos que hay en Cuba. Y es mundial. En Puerto Rico, en Colombia, en Perú.
Yo me quedo loco con los arreglos que de timba, mano. O sea, yo escucho esos brass y yo digo, wow, mano, como tienen que soplar esos tipos, mano. O sea,
díselo a él que sí tuvo que soplar en Cuba.
La timba, mano, eso de inventar tantos coros, brother. O sea, esto es para guapo. La música de ustedes es para guapo. Esto no es, la timba no es para... Yo siento que la timba no es para chuleo. Es como que para... Canta lindo, pero después cuando vengan los coros, lo que quiero es que suelte... Me equivoco, porque eso es lo que yo...
Sí, pero es ahí lo de estos tiempos. Mira, reggaetón me ha enseñado a mí que no son tantos coros. Cuando tú ya eso lo he aprendido con los muchachos de reggaetón. Y lo he puesto en práctica y me ha dado muchos resultados. No son tantos coros, por lo menos para dejar plasmada una hora. Y
tiene que ser repetitivo.
Tiene que ser algo que esté. Después en vivo, ya en vivo es otra cosa. Pero no puede ser así.
No, pero es verdad, mira, son patrones que uno, como viene de otra formación y de otra época, yo lo aprendí aquí entrando en Gente Zona, son patrones que uno dice, no, soy músico, no lo puedo hacer. Pero sí, no, porque la esencia, hay cosas que, como mira, la salsa en eso, tenía una esencia ahí, nosotros en la timba éramos, mientras más coro agresivo.
Mejor, ya, y la gente se lo aprendía todo.
Sí, pero esto cuando hablamos de la música, como decimos, el crudo para nuestra gente, y está la versión radio que tiene que ser más corta, que no puede tener tanto solo, que tiene que tener menos coro. Lo que tú dices es buscar un coro, un hook, un gancho chicloso, como dicen los raperos, un chicle, que tú lo escuches una vez y te lo repitan como se hacía antes. No es el reggaetón, es como se hacía antes. Esta es la mula de Panamá. Era todo repetitivo. Que cante mi gente. Vámonos que es tarde. Igual los arreglos. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa. Pedro Navaja. Una conga sola. O sea, es música. Es música, es hacer música, creer en lo que estás haciendo y hacerlo. Jus, tú no tocas ni güira.
Nada. Toco los botones.
Ah, pero toca. Muchachos, hoy día esos botones que tú tocas son tan importantes como los de conga. Esos valen mucho, esos botones, tócalos bien.
Hay una cosa que yo me identifico, una cosa que dijo Randy y en este caso Alexander igual, de esto de venir de la trompeta a cantar. Yo me imagino que hablando de la orquesta de Ale, los trompetistas de Ale tienen que tener ¿cómo se dice?
El diafragma está así, mira, así.
Es como diciendo,
son buenos, son buenos.
Es como diciendo, tiene que llegar a donde veo, porque el ejemplo es él. Es decir, ya él no va a hacer la trompeta, pero él está mirando para atrás como diciendo, ¿cómo? Y eso me da risa porque en la canción Me Dicen Cuba hay un solo de trompeta al final, que yo me imagino que en el disco original lo grabó Ale. Y oye, sí, es algo fuera de serie. Pero viendo el tema, hermano, yo
me tocarlo en vivo.
En la parte mía de DJ, a mí es lo que te digo. Que la gente me dice, oye, pero ¿qué música más te gusta a ti? Es que a mí me gusta toda la música. Si yo estoy en la emisora mezclando una canción y de pronto estoy poniendo una canción de Wisin, pero pongo una de Los Cuatro que se va bien timbera, porque Los Cuatro es un grupo de Cuba que canta reggaetón, pero es el reggaetón más cerca de la timba. Sí, de ellos se ripean, como se dice en el buen cubano. Y tú me sientes, y yo lo vivo, es decir, en la discoteca mucha gente me dice, venga, pero tú lo mismo bailas house, que bailas timba, que de pronto, sí, a mí me gusta todo, gracias a Dios, me dio la posibilidad de que empecé a ser DJ, a ser locutor también, es decir, en el tema de la animación, vivo mucho lo que hago, es decir, he abierto conciertos con gente de Zona, he trabajado con Allen Cuba, y siempre es como un complemento a lo que yo hago, ¿entiendes? Con respecto al DJ, tú, es lo que tú dices, una cosa válida ahorita, cualquiera que si alguien te dice, si tú estás esperando que todo el mundo te diga, oye, qué bien tú haces esto, es por gusto, nunca, tú tienes que trabajar, no, sí, es así, tú tienes que trabajar para la gente. Yo tengo, no te escucho, Michael, tienes puesto en mute.
Que ahora mismo tú te conviertes, al tú ser un pionero y llegar a un lugar a traer algo refrescante, te conviertes en el public enemy number one. Ya el otro programador, el otro locutor, el otro animador, pues ya había una competencia.
Claro.
Y estos son otros temas que eso te voy a dejar que tú hagas tu podcast de eso, porque
no,
eso
es un
chisme. Pero eso pasa en la música.
Pasa, ¿no? Y una cosa que dice Ali, que dice Randy, es decir, al final de la jornada, en el caso mío como DJ, y hablando de todo, de la salsa y de todos los géneros, tú no puedes, yo creo que la diferencia mía está... que bueno, llevo ya 3 años y medio en la estación, le he demostrado a todos los ejecutivos que puedo lograrlo, que puedo hacerlo, es que yo no trabajo para mí. Es decir, es como, tú no puedes hacer música para ti, Ale hace música para el público, ellos estudiaron música para hacer música para el que no sabe hacer música. Exacto. Yo voy a un club, yo voy a una estación de radio y yo tengo que poner música, yo tengo que mirar la pista de baile, yo tengo que ver qué pide la gente.
Filtro, tú eres el filtro de tu emisora, brother. Tú tienes que
ir a
la emisora lo que la gente pide.
Y hasta ahora, gracias a Dios, me ha funcionado. Es decir, en un tiempo pasado, 2 veces fui a Europa, me contrataron. Por eso mismo, por ver el feeling de la gente y ver por dónde se mueve la marea. Yo me imagino que los músicos es lo mismo. Cuando Ale está en el estudio, cuando Randy está en el estudio, diciendo, coño, esta letra yo creo que funciona. O yo me imagino que todos aquí hemos hecho algo y se lo hemos enseñado a nuestra mamá, a nuestra hermana. Dime qué te parece esto.
Claro.
Escucha esto, porque hay veces tú tienes que ponerle la música a las personas.
Es el mejor grupo de foco. Buscar 4 o 5 personas que no tengan nada que ver con la música.
Nada que
o
ver.
No tengan que ver con la salsa o la timba y decirle, ¿cómo tú escuchas esto?
Pero ah,
si de 5 te dicen claro. Que sí, vámonos por ahí para abajo.
Hay una cosa que tenemos que tener claro. Nosotros los músicos nos apasiona la música. Porque es lógico que te apasione lo que tú has estudiado toda tu vida. Pero cuando vayas a entender que la música es un negocio, es cuando vas a entenderlo todo.
Oh, así mismo.
Lamentablemente se convirtió en un negocio.
Ya, tenemos que tenerlo claro.
Y solo la verdad le vende al pueblo sin que sea un negocio. Me explico. El negocio sí se ha convertido en un negocio porque hay que hacer música para venderla.
Claro.
No es como antes, que uno la hacía porque la sentía y si me pagaban en este festival, chévere, y si no me pagaban, pues mira, yo quiero estar ahí como quiera, yo quiero cantar ahí, y uno hablaba y uno bregaba. Hoy día es bien difícil, hoy día uno tiene que tener una relacionista pública que pelee por ti, que si un manager que se mueva por acá, que si en lo que el booking está tratando de vender fecha por el otro lado, que si el otro grabándote todo el tiempo con la cámara encima.
Y el mundo digital.
Es una locura. Pero a la hora de la verdad, yo apuesto lo que sea, Alexander Abreu solo, sin promoción y sin nada en la televisión ni en ninguna parte, poniéndola a cantar por el mundo entero, y a ti, Randy, con Gente Zona, sin ninguna promoción de nada, yo te garantizo, nos llevamos a Yus, lo sacamos ahí con un micrófono allí en vivo, y yo te garantizo que la gente se va a volver loca igual y van a tener la misma popularidad porque son reales y están haciendo cosas que el público quiere. So, si hacemos cosas que el público quiere sin perder tu esencia, sabiendo que eres un producto, pero que no te puedes estar vendiendo algo que es cultura, que es arte, que es corazón, que es alma, que hay muchas cosas más allá del negocio, hay muchas cosas más allá, como esa pasión, decirle a Alexander, mira, Alexander, que si no tienes tanto, no puedes entrar en este concierto donde está Isaac y está aquel, está lo... Pero ¿y por qué? No, que esto es negocio, si no paga no puede entrar. ¿Tú te crees que Alexander se va a meter ahí por meterse? Un día dice, mire, mulato, coja el party ese y métaselo. Yo que yo sigo con mi rumba volando por encima del mambo.
Yo no, creo que darle la parte del negocio es de darle a la persona lo que quiere. ¿Entiendes? Claro. Antes hacíamos la timba y no, este es el coro que va porque este es el coro que tiene que ir porque este es el caliente. Hoy no es así.
Hoy tiene que decir, no, espérate, no digas eso.
Podemos hacer eso siempre y cuando el artista se sienta bien también. Yo no hago nada que a mí no me guste.
Esa es la otra.
Aunque venga, con el mayor respeto, no sé, Celine Dion, con el mayor respeto. Algo que a mí no me guste y no me llegue, como a mí, como artista, como cantante, como músico, porque no me siento identificado. Entonces, cuando tú no sientes identificado, la obra no la defiendes igual.
Y esta carrera nosotros admite pocos errores. Te equivocas una sola vez y es candela.
Pero coño, te equivocas una vez. Venga, decime una vez que te equivocas.
Chacho, verá, yo estaba diciendo eso ahorita, ustedes no saben lo que ha surgido aquí en Ecoet, siempre salsa, hemos podido juntar gente bien chévere, colega, unas combinaciones bien lindas, así como esta que estamos viendo hoy, que si Domingo Quiñones con Ñejo y Gustavo López, que si Gilberto Santa Rosa con el Búho Loco y Rafa Pavón, Charlie Aponte con Anonymous y Henry Knowles, un DJ que eso ha tocado salsa por el mundo entero y ahora mismo está en Tailandia llevando salsa a Tailandia. No. Y eso fue interesante porque para meter la salsa tuvo que sonar reggaetón. Ese episodio está chévere. Él explicó lo difícil que así había sido poder entrar con la salsa y él lo que hizo fue empezar a poner reggaetoncito, después ponía reggaetoncito más moderno como el mío de Pa' que Caliente con Rafa y por ahí seguía y por ahí ahora el tipo toca salsa en toda Tailandia. Pero bueno, eso es lo que hace la salsa, eso es lo que hace nuestra música. DJ Juice, brother, gracias por la oportunidad, gracias por ponernos al día, nosotros los artistas que somos los que siempre tenemos tenemos que tener claro cómo funciona la cosa en el mundo de ustedes y ustedes, qué bueno que tú puedas tener claro también de la manera que pensamos nosotros los artistas y de por qué nos sonamos y qué hace falta y qué necesitamos. Así que yo creo que si todos nos juntamos, brother, la palabra colaborar y no solamente es cantar juntos. Colaborar es seguir empujando, decir, mira, búscate a Alexander Abreu, que tiene un video fuera de liga para que le dé like ahí. Mira, Randy viene con una cosa bien cabrona ahí, bien encendida. Métele like ahí. Mira, DJ Just tiene un party encendido en Miami. ¿Cuándo vamos para allá? O sea, hay que hacerlo. Así que gracias de nuevo. Ha sido una hemorragia de placer. Una hemorragia.
Compartir gracias, con
ustedes. Mis raíces que vienen de África, de Cuba y llegan hasta acá, hasta Puerto Rico. Ya, ahora me falta entrevistar a un africano para cuadrar, pero gracias a la gente de Siempre Salsa, gracias a la gente de la música app, lamusica.com, esto es todos los lunes a las 6:30, así que búsquenlo, que esto va a estar buenísimo el próximo lunes también. Si esto estuvo bueno hoy, el lunes que viene va a estar fuera de liga, así que gracias Alexander, éxito con todo lo que estás gracias haciendo. Espero poder darte un abrazo, brother, y conocerte personalmente para ser parte de la historia. Y Randy, y ahora te digo yo, tenemos que hacer algo, lo hablamos y no lo hemos hecho. Y Jus, voy a hacer un cubatón para sonar en tu emisora, no te preocupes.
Dale. Pues gracias por todo. Saludos, gracias, te quiero mucho.
Sabroso.